¿Por qué fue necesaria la reforma? La reforma fue necesaria porque la iglesia se apartó de las Sagradas Escrituras, se apartó de la Biblia. Así dice el libro de los Hechos. Ellos recibieron su palabra y se bautizaron. Y se convirtieron en aquel día unas 3.000 almas. Perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles. En la unión, en el partimiento del pan y en la oración. Y se apoderó de todos temor a la vista de los muchos prodigios y señales que hacían los apóstoles. Y todos los que creían y vivían juntos, teniendo sus bienes en común, vendían sus posesiones, haciendas, y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno. Día por día, todos acordes acudían con asiduidad al templo, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios en medio del gran fervor del pueblo. Y cada día el Señor iba incorporando a los que habían de ser salvos. Esto lo dice el libro de Hechos 2.41 y he tomado una versión de la Biblia traducida por católicos en la versión de Nácar Colunga, porque esto lo di pues en una sala de la cultura donde había gente que no era evangélica. Entonces, para saber que en la Biblia también, en la Biblia católica también decía esto, en la traducción católica, tomé esta traducción de la Biblia de Nácar Colunga. Pero no puede ser el panorama de la iglesia. Dice que había milagros y señales en la iglesia. Dice que el Señor iba añadiendo cada día los que iban de ser salvos. ¿Y creían y qué hacían? Se bautizaban. Y ese día dice que se bautizaron 3.000 personas. Es decir, no había un bautismo de niños. La persona se bautizaba porque creía y ese día la gente se iba añadiendo a la iglesia. La iglesia no era una institución donde yo nacía adentro. Era un cuerpo en el cual yo entraba porque mi vida había cambiado, porque había encontrado a Jesús. Y este es el panorama del libro de los Hechos. Nos dice que había armonía, que los creyentes comían juntos con alegría y sencillez de corazón y que compartían las cosas y tenían las cosas en común. Y el Señor les iba haciendo notar en medio de la ciudad de Jerusalén, porque esto ocurrió en la ciudad de Jerusalén, como nos cuenta el libro de los Hechos. ¿Pero qué factores influyeron? Porque cuando Lutero reformó la iglesia no se parecía en nada a lo que el libro de los Hechos decía. Donde los apóstoles predicaban porque no había Biblia, porque los apóstoles eran los que habían estado con Jesús y conocían lo que Jesús había dicho. Cuando murieron los apóstoles, los escritos de los apóstoles están aquí en la Biblia y nosotros conocemos lo que Jesús dijo a través de lo que los que siguieron a Jesús escribieron. Por ejemplo, Mateo fue uno de los apóstoles de Jesús, escribió un libro. Lucas no fue discípulo de Jesús, fue de Pablo, pero investigó a todos los que estuvieron con Jesús y escribió el Evangelio de Lucas. Marcos era sobrino de Pedro y probablemente escribió el Evangelio de Marcos con todas las cosas que Pedro le contó. Y Juan sí estuvo con Jesús y era una persona que sabía leer y escribir. Usted sabe que en ese tiempo muy pocas personas podían saber y escribir. Pero cuando Lutero se encontró con la iglesia, la encontró totalmente diferente. Los ministros vestían con ropas lujosas. Se distinguían de la población. No estaban con la gente. Jesús andaba con la gente. Jesús caminaba con la gente. Lo hemos visto, ¿no es cierto?, con sus discípulos. Él caminaba entre las multitudes, recorría las ciudades y los pueblos y sanaba a la gente que estaban. Pero en el tiempo que Lutero se encontró, los líderes religiosos estaban encerrados en grandes palacios de lujo, lejos, y se comportaban más como reyes y como príncipes que como pastores. Por eso fue necesaria una reforma. Pero un hecho que cambió la historia del cristianismo fue cuando el cristianismo dejó de ser una religión perseguida para ser la religión oficial. Y esto fue porque un emperador, que se llamaba Constantino, decidió seguir al cristianismo. Nadie sabe si realmente Constantino nació de nuevo o fue una medida política porque había tantos cristianos dentro del imperio que ya no podía pelear contra ellos. Entonces decidió hacerse cristiano. Poco después, el cristianismo se convirtió en una religión obligatoria. Entonces, todos los habitantes del imperio tenían que ser cristianos. ¿Qué fue lo que pasó? Que las comunidades se empezaron a llenar de gente que era solamente cristiana de nombre, pero no de corazón. Personas que no habían nacido de nuevo. Entonces traían todas las cosas del imperio romano y las metieron dentro de la iglesia. Y eso fue lo que posteriormente fue llevando durante siglos a un decaimiento de la iglesia. Esto ocurrió en el año 313, y esto llevó a un decaimiento de la iglesia en donde la iglesia ya no era una comunidad, sino una institución. La iglesia no eran personas, sino eran edificios. La salvación era solamente por medio de la iglesia y no por la fe. Se estableció una jerarquía de pecados. Había pecados que podían ser perdonados, otros no. Pero siempre requerían la absolución de una persona que era sacerdote. Y se añadieron a los mandamientos bíblicos, como la cena y el bautismo, otros 5 más, que se denominaron sacramentos, y sin esos sacramentos no podía haber salvación. A finales de la Edad Media, la Biblia era el libro más desconocido de la gente. La gente no sabía leer. Y la Biblia estaba en un idioma que no se hablaba. Estaba en un latín del siglo III. Por lo tanto, tú tenías que saber latín para poder leer la Biblia. Pero tenías que ser, además, un estudiante en teología, porque la Biblia no podía ser leída ni interpretada. Por lo tanto, la gente normal desconocía la palabra de Dios y, por supuesto, al desconocer la palabra de Dios, vivía más por supersticiones, por fábulas, por cuentos, que por seguir la palabra de Dios. Por eso los reformadores lo que hicieron es llevar la Biblia al lenguaje de la gente y decirle, sí, la Biblia se puede leer y tú puedes interpretarla por medio de la guía del Espíritu Santo. La iglesia en ese tiempo se encontraba en medio de conflictos políticos y el pontífice era un príncipe más que tenía su ejército y peleaba con los otros reyes para ver cuál de los dos estaban y había alianzas y conflictos y guerras. Y la iglesia perdió el poder de enseñar y de pastorear a la gente. El mayor caos ocurrió en la Edad Media, a finales de la Edad Media, entre los siglos 14 y 15, en donde el papado sufre la mayor crisis moral. No sé si ustedes escucharon hablar de los Borgia. Bueno, los Borgia son de aquí de España, de Valencia, de Játiva. Y Alejandro Borgia fue papa, pero tenía 5 hijos. Lucrecia tenía muchos amantes, los cuales envenenaba, y eso no lo cuento yo, no es la historia. Y fueron las personas más corruptas que existían porque buscaban en la iglesia los beneficios económicos, porque todos tenían que dar una parte al papado. Entonces, los líderes de la iglesia, en vez de ser pastores, se convirtieron en príncipes, se convirtieron en guerreros. Y decidieron embellecer sus palacios de la mayor manera posible con los mejores pintores. Pero eso salía dinero. Ahí está el papa que se opuso a Lutero, o que Lutero se opuso a ese papa, se llamaba León X. Pertenecía a una familia muy conocida en el mundo, que eran protectores de príncipes y de pintores. Es la familia Médicis. Él fue nombrado cardenal cuando era un adolescente y llegó a ser papa con la edad de 20 y algo de años, y con 40 años, algo de años murió. Pero él quería vivir como vivían los príncipes de Florencia. Sabe que Florencia es una ciudad donde está llena de obras de arte. Y él dijo, pues Roma también tiene que tener algo así. Le vamos a construir la catedral más grande que pueda haber. ¿Sabe cuál es la diferencia? En la iglesia primitiva la gente se reunía en cualquier parte. Como nos reunimos la semana pasada nosotros, en el campo. ¿Pero sabe qué? No nos impacta otra cosa o nos debe impactar más que la presencia de Dios. ¿Amén? Hoy la presencia de Dios está aquí. Dios hizo cosas aquí. No sabemos, no planificamos, no decimos, esto no pase, pero a veces pasan cosas aquí que solo pueden ocurrir porque la presencia de Dios está aquí. Hermanos, la presencia de Dios está aquí. Se nos rompen los esquemas cuando bautizamos a una persona y porque todos nos sentimos que la presencia de Dios está aquí. Cuando alguien es tocado por el Señor, ¿vale? O se manifiesta las cosas del mal, es porque la presencia de Dios está aquí. ¿Sabe qué? En aquel tiempo, los dirigentes de la iglesia dijimos, tenemos que hacer edificios que impresionen a la gente. Y ya no era la presencia del Espíritu Santo la que impresionaba a la gente. Era que tú entrabas a un edificio y te quedabas impresionado por las pinturas, por las esculturas, por los mármoles, por los vitrales, por la maravilla humana y te impactaba. Usted entra a veces a algunas catedrales y usted dice, ¡qué impacto! ¿Pero sabe qué? Era el edificio el que impactaba y no era el Espíritu Santo. Porque podías estar en un sitio que no hubiese nada, pero si estaba el Espíritu Santo, uno era tocado e impactado. Entonces, este Papa León decidió que iba a construir la mayor iglesia del mundo, que era la Catedral de San Pedro, pero para eso hacía falta dinero. Entonces, dijo, muy bien, para recaudar dinero, vamos a hacer una indulgencia. Todo el que ponga dinero para la catedral, se le van a perdonar los pecados. Pero si alguien tiene un pariente que fue muy pecador y quiere que vaya al cielo, que pague dinero por su pariente. Y se va al cielo. Yo le doy la orden de que inmediatamente salga del infierno, del purgatorio y se vaya al cielo. Eso se llamó las indulgencias. Pero cuando los que conocían la Biblia se dieron cuenta de eso, dijeron, no, esto no es así. No se puede comprar la salvación con dinero. Es que la única salvación la hace la fe en la obra de Jesucristo. No es dinero. Así que se opusieron a esto y comenzó a haber un gran revuelo. Y fue durante el pontificado de León X que un hombre de la iglesia, que era Lutero, un hombre de la iglesia católica, un monje agustino, hace una protesta por la venta de indulgencias en una ciudad que se llamaba Wittenberg, o Wittenberg, le decimos nosotros en castellano, Wittenberg, dicen en el norte, en Alemania, y clava en la puerta de la iglesia 95 tesis en latín que se rebelaban contra lo que se estaba haciendo en aquel momento. Lutero no era cualquier persona. Él provenía de una familia relativamente pudiente, había estudiado derecho y era abogado, pero un día iba caminando en su búsqueda de Dios y cayó un rayo cercano y él dijo, no sabía qué hacer, no sabía invocar a Jesús, invocó a Santa Ana y dijo, Santa Ana, si me salvo, me haré monje. Y lo cumplió, se hizo monje. Y él, siendo monje, como era abogado, comenzó a estudiar el latín, el griego y los idiomas originales y comenzó a estudiar la Biblia y lo nombraron profesor de la universidad para enseñar teología. Cuando Lutero escuchó que se estaban vendiendo y que la gente pobre e ignorante estaba pagando su dinero para hacer un pase al cielo, las indulgencias se vendían con este eslogan. Había marketing en aquel momento. Ahora hay marketing, ¿no es cierto? El eslogan de las indulgencias decía, cuando el dinero toca el fondo de la bolsa, en ese momento el alma sale del infierno y se va al cielo. Ese era el eslogan. Claro, decían eso, mi mamá, mi papá, que están en el infierno, decía la gente, hago lo que sea. Y pagaba el dinero. Claro, eso iba llenando las arcas para que la catedral se hiciera lo más esplendorosa y temible. Pero este hombre dijo, esto no puede ser así. Aunque sea yo solo, me voy a levantar. Y escribió unas tesis en latín. ¿Sabe? Nadie hablaba latín. Solamente los profesores de la universidad hablaban latín. Pero cuando leyeron esas tesis dijeron, hombre, este hombre tiene razón. Esto se contradice con lo que dice la Biblia. Así que alguien quitó las tesis, las tradujo al alemán y las imprimió. La imprenta había aparecido, así que empezó a difundirse estas tesis de Lutero y se comenzó a crear un gravísimo problema y tuvo que intervenir nuestro emperador Carlos V, que el de Juste, el que murió aquí cerca de Juste. Él era emperador de Alemania, además de ser rey de España. Y el Papa dijo, Lutero fuera de la iglesia. De hecho, ya no está bajo la autoridad de la iglesia, ahora está bajo la autoridad de las autoridades civiles. Que el emperador te mate. Lutero recibió la bula del Papa y dijo a todos los estudiantes de la universidad, vengan conmigo, aquí está la bula del Papa, y les voy a mostrar lo que voy a hacer con la bula del Papa. Hizo una fogata y quemó la bula. Se levantó un incendio más grande. Así que el emperador dijo, yo soy el hombre más poderoso de la tierra. Yo reino sobre España y Alemania, reino sobre todas las colonias que España tiene, sobre todas las colonias que hay en América. Soy el hombre más rico y poderoso de la tierra, Lutero, ven a verme. Y Lutero fue. Y estaban todos los príncipes alemanes ahí. Y le dijo, retráctate de lo que has hecho con el Papa, le dijo el emperador. Y Lutero dijo, a menos que nadie me demuestre con las escrituras que lo que yo estoy diciendo no es verdad, no me retracto. Los papas han dicho una cosa y el otro papa ha dicho otra. Los concilios han dicho una cosa y luego se han contradecido. Yo solamente me voy a dejar guiar por las sagradas escrituras. El emperador no pudo tocarlo porque estaba protegido por un príncipe importante y lo llevaron escondido a un castillo y ahí tradujo la Biblia al alemán. ¿Pero cuál fue la consecuencia de todo esto? De ahí a partir de ahí comenzaron un cambio en Europa. Todos los países del norte adoptaron las ideas de Lutero y son lo que se llaman hoy las naciones protestantes o evangélicas. En muchos lugares ya pueden haber desaparecido o estar cambiando, pero más o menos eso fue lo que ocurrió en Europa. Pero es interesante ver, en el mismo tiempo que aquí en España salían nuestros reyes, Felipe IV, con sus caballos y su corte y toda su familia, en Holanda, que era un país que había aportado las reformas, salían, por ejemplo, los dirigentes del hospicio de huérfanos. Había una seguridad social y un cuidado de la población que no podía compararse con el que había en España. Y había una riqueza que no podía compararse con lo que había en España. La riqueza de España provenía de las colonias. La riqueza de Holanda provenía del comercio y de las instituciones tan claras que ellos habían hecho. ¿Cuáles son los principios de la fe protestante? Ya los hemos mencionado muchas veces, los repito. Creemos en que solo la Escritura es la revelación de Dios. Creemos en que solo hay un camino para poder entrar al reino de Dios y es por la fe. Creemos que es la gracia, no las obras, los que nos llevan a Jesucristo. Y creemos que no hay otro camino para llegar al Padre, sino solamente Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y creemos que solamente Dios merece la gloria, ningún santo, ninguna imagen, nadie más. Hay que darle la gloria solamente a Dios, quien es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y con eso termino, es el impacto espiritual de la Reforma. Y vamos a recordar estas cosas que son importantes. ¿Qué cambió la Reforma? Bueno, la Reforma dijo, todos los creyentes son sacerdotes. Somos justos por la fe y no por las obras. Necesitamos experimentar personalmente a Dios y podemos acercarnos a Dios de forma individual. La autoridad suprema no la tienen los concilios ni otra cosa, sino la tiene la Biblia. Pero podemos leer la Biblia con la dirección del Espíritu Santo y cada persona puede leerla. Creemos que hay que predicar a Jesucristo y creemos que la participación laica, o sea, que todos podemos adorar a Dios. El gran cambio está basada en la centralidad de las Escrituras. Todas las iglesias que nos denominamos evangélicas creemos en esto. La única verdad absoluta está aquí. Y esta es una verdad objetiva. Hoy nos encontramos con verdades que no son absolutas. Ahora yo por la ley, dentro de poco voy a poder decirlo. Oye, he decidido que soy un perro. Y de ahora me llamáis Toby. Y si no me llamas Toby, te mando a la cárcel. Eso es lo que está pasando con la ideología de género. ¿Me entiendes? Hoy yo decido que me tenéis que llamar Pepita. Y si no me llamáis Pepita, os denuncio. Y os meten en la cárcel. ¿Vale? Es un totalitarismo. Pero la Biblia no trae verdades subjetivas, trae verdades objetivas. Aquí dice cosas claras y dice, varón y hembra, los creo. No hay otro camino para la salvación sino Jesucristo. No es que yo crea hoy que puedo ir al cielo por caminar hasta no sé dónde. La Biblia me dice con claridad y considero la Biblia como la autoridad suprema de la palabra de Dios. La Escritura dice de sí misma. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para toda buena obra. ¿Por qué creemos que la palabra de Dios es la autoridad absoluta? Porque es inspirada por Dios. Aunque fue escrita por manos humanas, es inspirada por Dios. Y entendemos, creemos y confesamos que la palabra de Dios es la autoridad que rige y debe regir la vida de la iglesia. Este es el gran cambio. Antes, si un papa decía o un concilio decía una cosa, pues eso tenía más valor que la Biblia. Y Lutero dijo, no, la palabra de un hombre no puede tener más valor que la palabra de Dios. La segunda cosa, el segundo gran impacto de la Reforma fue la justificación por la fe. Antes, solamente una persona, un sacerdote, podía absolver los pecados. Y yo tenía que hacer a su vez una penitencia que consistía en una serie de obras para que mis pecados fueran perdonados. Pero Lutero dijo, no. La Biblia dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo miramos. En el libro de Romanos, capítulo 5, dice así. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Estas fueron las palabras que movieron a este hombre decir, no, es la fe y no las obras. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El otro gran impacto de la Reforma, la autoridad de las Escrituras, la justificación por la fe, fue la importancia de una experiencia personal. Es decir, antes en la iglesia, las personas eran espectadores de un ritual y de una ceremonia. Ahora, a través de lo que nosotros miramos en la Biblia, los hombres y las mujeres fueron tocados por Dios. Cuando Jesús habló con Nicodemo, era un hombre que sabía las Escrituras muy bien. Era un maestro de la ley. Pero Jesús le dijo, Nicodemo, esto no te basta. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que nacer de nuevo. Por eso, nosotros decimos, yo he experimentado a Dios. Yo necesito que otra persona me lleve a experimentar a Dios. No necesito un intermediario humano para que me lleve a Dios. Yo puedo experimentar a Dios. Y dice así, Jesús le dijo a Nicodemo, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace del Padre es humano, humano es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te extrañe que te diga que tienes que nacer de nuevo. Y en Juan 1:12, un poquito antes, dice, pero todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, es una experiencia personal que yo puedo tener con Dios y que nadie me tiene que llevar hacia Dios. Bueno, alguien me puede mostrar el camino, pero yo decido seguir a Dios y tener mi experiencia de decir, es de verdad, he nacido de nuevo. El sacerdocio universal de los creyentes. A través de la enseñanza de la Biblia, la Reforma dijo, todos somos sacerdotes. ¿Pero qué pasó? con el tiempo, la jerarquía religiosa se fue apartando tanto que los hombres comenzaron a cubrirse los pies, a no parecer personas, a no tener contacto con la gente, aunque por dentro seguían siendo igual que todos. Pero a través de este nuevo pensamiento nos dice, todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Por eso, yo puedo orar, pero cualquier hermano puede orar aquí en la iglesia. ¿Vale? Y si hay una necesidad, no le digo, no, que yo hable al pastor, solamente él puede orar. No. Cualquier hermano puede orar, cualquier persona puede aconsejar, cualquier persona puede ministrar, cualquier persona puede reprender. Es que somos todos sacerdotes. Cualquier hermano puede predicar el evangelio. Somos sacerdotes. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, somos todos sacerdotes. Amén. Podemos ocupar distintos puestos en la iglesia. Como dice la Biblia, somos un cuerpo. No todos los miembros son iguales. Algunos son pastores, otros profetas, otros apóstoles, pastores y maestros, otros que enseñan, otros que dan, otros que dirigen. Bien, así dice la Biblia. Pero eso no libra de que todos seamos sacerdotes. Con esta misión, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, es decir, Dios, a su luz admirable. Es decir, que nos muestra el camino de Jesús. El libre examen de las Escrituras bajo el Espíritu Santo, hasta este tiempo la iglesia decía, nadie puede leer la Biblia si no estudia teología. Pero, a partir de la Reforma, la Biblia se tradujo a los idiomas para que la gente pudiese leerla y entendemos que el Espíritu Santo nos dirige y nos guía para que la palabra de Dios nos hable a nuestras vidas. El profeta Jeremías dice, cuando descubrí tus palabras las devoré. Son para mi gozo y delicia, porque yo llevo tu nombre, oh Dios, Señor de los ejércitos celestiales. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba y ellas eran para mí gozo y alegría en mi corazón, porque yo veo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Mi madre nació en el seno de la Iglesia Católica, pero siempre tuvo una profundidad de la búsqueda de Dios. Dice, en mi casa había una Biblia, pero no habían dicho que no podíamos leerla. Pero a veces, a escondidas, iba y la sacaba. Dice, y había una página de los Salmos y la leía. Y era tan hermosa para mí. Qué poesía que me llenaba el alma. Pero enseguida me venía la voz que me decía, no, te han dicho que tú todo no puedes leer eso. ¿No? Entonces la cerraba. Cuando ella encontró el Evangelio y el camino de Jesús, qué gozo de poder leer la Biblia. Qué alegría de poder abrir la Biblia y decir, nadie me va a condenar por leer la Biblia, ¿no? Nosotros no sabemos lo que es esto, pero durante siglos fue así. La Biblia estuvo cerrada. Antes, en la iglesia tradicional, la iglesia católica, la centralidad estaba puesta en la misa. Pero a partir de la Reforma, la centralidad está puesta en la predicación de la salvación por medio de Cristo. Estas son palabras del apóstol Pablo a los corintios. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y este es el mensaje. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Y el libro de los Hechos, que escribió Lucas, dice que Pedro dijo estas palabras, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente un solo nombre. ¿Cuál es? Jesucristo. Por eso el centro de la iglesia evangélica es predicar a Jesucristo. Y en la participación de la gente en el culto de oración. En la iglesia tradicional solo un grupo de personas cantaba. En la iglesia evangélica todos participan de diferentes formas, adaptados a la cultura, a la adoración. Dice el libro de Apocalipsis, desde el trono se oyó una voz que decía, alaben a nuestro Dios, ustedes, grandes y pequeños, pequeños y grandes, todos ustedes los que sirven y le tienen reverencia. El salmo que leímos hoy dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. La Reforma cambió para bien el mundo. Por supuesto, nada es perfecto, la Reforma trajo cosas malas. Pero un evangélico que vivía en Suiza, vio una guerra que existía allí y decidió fundar una entidad que pudiera ayudar a la gente en conflicto y en guerra. Se llamaba Henri Dunant, era evangélico y es el fundador de la Cruz Roja. Hoy pocos saben que la Cruz Roja fue fundada por un evangélico, pero fue fundada por un evangélico que se llamaba Henri Dunant en 1800 en Francia. Otro, Martin Luther King, un pastor bautista de Estados Unidos que luchó por la igualdad de los derechos civiles en Estados Unidos. Antes de Martin Luther King, la gente que viajaba en los autobuses y eran negros tenían que sentarse en un lugar aparte. Estas grandes luchas pacíficas lograron un cambio en la legislación de los Estados Unidos. Pasamos a la siguiente. Nuestro gran héroe extremeño, Casiodoro de Reina, el traductor de nuestra Biblia, que vivió en España hasta 1559 y tuvo que escaparse muriendo en Frankfurt. Y hermano, yo le pido que se ponga de pie en este momento. Porque gracias a hombres y a mujeres que dieron su vida por la fe, hoy nosotros tenemos la libertad de poder estar reunidos en este lugar y disfrutar pues, de las bendiciones que el Señor pues, nos da, ¿no? Padre que estás en los cielos, te damos gracias por Jesucristo primero, porque Él es el que vino al mundo para mostrarnos el verdadero camino, Señor. Pero te damos gracias porque a través de la historia y de los siglos hubo muchas personas que estuvieron dispuestas a oponerse a los poderes que se movían para seguir a Jesucristo. Y te damos gracias por esta inmensidad de hombres y mujeres de fe que decidieron negarse a sí mismos, asumir la responsabilidad y tomar la cruz y seguir a Jesús, oponiéndose ante reyes, ante tribunales, siendo perseguidos, quemados, golpeados, escupidos, apedreados. Te damos gracias por sus vidas, pero hoy son un testimonio de que el Evangelio es poderoso. Por eso hoy no nos avergonzamos del Evangelio, porque es salvación de Dios para todo aquel que cree. Y en esta mañana lo proclamamos. Y proclamamos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El único nombre es Jesucristo. A Él le entregamos toda la gloria, toda la honra, toda la dignidad y la majestad que se merece por todos los siglos de los siglos. Amén.